A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre, me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano. Gracias, antes que nada, a mi compañero Víctor Montes Rentería, que la semana pasada estuvo precisamente ante esos micrófonos y en este programa para seguir llevando la información que orienta en el caso específico de Con la Ley en la Mano en materia legal. Gracias a todo el equipo y, por supuesto, a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Esta tarde, mis compañeros Berenice Flores, así como Víctor Morales, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Al mismo tiempo, tenemos también para usted el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Saludo también a Gerardo Huerta en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde tengo el gusto y el privilegio de contar con el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Él es presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara, experto en materia de seguridad social. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, licenciado.
Licenciada Mercedes, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarle y un honor para mí siempre estar aquí en su programa tratando de ser útil en estos temas que atañen a la sociedad.
Pues le agradezco porque siempre es usted muy puntual, sobre todo va muy, digamos, al día. Y en materia de seguridad social, caray, es que hay tantas cosas y lo que pueda haber a lo mejor de repente, o más bien nos falta mucha información. A veces no sabemos algunas cuestiones que podrían marcar la diferencia entre quitarnos, entre recuperar el sueño, por decirlo de alguna manera, o el desconocimiento nos hace no actuar o actuar de manera errónea. Y hoy trae usted a colación un tema muy interesante, que es la reforma a la ley del Infonavit, créditos en arrendamiento social, y la nueva forma en que van a descontar a los patrones, que resulta de repente pues un poquito hasta polémica, ¿no? Ya habíamos conversado en alguna ocasión con usted el tema de lo que particularmente pareciera esta reforma le estaría sacudiendo a los patrones la manera efectivamente de lo que tendría que ser, creo yo, un respaldo entre el Infonavit y los patrones. Parece ser como que arrinconan un poquitito a los patrones también, ¿no?
Sí, es correcto. La redacción de la reforma, concretamente a lo que se ha hecho famoso artículo 29, la reforma al artículo 29, deja ambigüedades ahí en la interpretación. Esas ambigüedades es una preocupación del sector patronal y que los contadores también hemos tomado como propia, porque a final de cuentas nosotros somos los que tenemos que llevar a la práctica el cumplimiento de la obligación, porque para eso nos contratan los patrones. Pero el fondo del asunto no es precisamente el problema o la responsabilidad solidaria que vayan a tener los patrones, sino que más bien es en dónde va a recaer la reforma. Y la reforma a este artículo 29 recae en el trabajador.
Específicamente, ¿cómo recae?
En el descuento de quienes están acreditados. En el descuento que se va a hacer de aquí en adelante, y digo de aquí porque ya debió haber empezado todos los patrones a ajustarse en sus sistemas de nóminas para iniciar los descuentos el primero de julio. Porque hay una prórroga y dice, esta prórroga, el cumplimiento se dará a partir del pago del cuarto bimestre. Esto es julio y agosto, las descuentos que hagan los patrones a los trabajadores acreditados los tienen que enterar en septiembre, el 17 de septiembre. Y este 17 de septiembre ya debe ir ajustado de acuerdo a cómo está la reforma. Ajustado el descuento.
Ajustado el descuento.
A cómo está la reforma.
Pero, vaya, ¿en qué consiste el ajuste? ¿Cuál es exactamente la diferencia de cómo estaba antes? Porque, pues, finalmente, sí había un descuento.
Sí, había un descuento, nada más que este descuento era proporcional. El patrón descontaba por día. Los días que no iba a trabajar el trabajador, fuera por un ausentismo de un permiso, una falta injustificada, o fuera por incapacidades del Seguro Social, sea la incapacidad por riesgo de trabajo, por enfermedad general o por maternidad, esos días, como no se pagaba nómina, no había de dónde hacer el descuento. Entonces, si trabajaba 5 días del mes, y ahorita hago la aclaración, los descuentos tienen que ser mensuales. Estamos acostumbrados a que es bimestral, porque el patrón los entera de manera bimestral, pero el descuento debe ser mensual. El trabajador no lo resiente porque en cada una de sus nóminas viene el descuento, pero lo aclaro porque así trabaja el Infonavit. Entonces, si esa persona estuvo 25 días incapacitado, 25 días del mes incapacitado, y nada más le pagó 5 días, la parte proporcional de esos 5 días es lo que le descontaba. Y ahora no. Ahora le tiene que descontar todo lo que el trabajador se comprometió ante el Infonavit para pagar su crédito.
O sea que ahí le baila el trabajador, digámoslo así.
Sí, no.
¿Por qué sí?
Sí, no, porque es algo que tiene que, ¿cómo quisiera decirle? Madurar, asimilar las personas que tienen crédito de Infonavit. Porque pudiéramos decir, oye, es que los van a dejar sin dinero. Y la realidad es que no los van a dejar sin dinero. Porque los trabajadores, las trabajadoras, cuando se incapacitan, el Seguro Social les deposita el dinero de su incapacidad en una cuenta bancaria. Entonces, el dinero sí lo tiene la persona. El patrón no, porque no genera nómina.
O sea,
no sé si me explico.
Sí, ahí lo tiene, pues, pero entonces, ¿cuál es la desventaja?
Que no se va a entender así. Mire, voy a poner un ejemplo, así con números muy, muy, concretos, cerrados, para entenderlo mejor. Un trabajador, una trabajadora, pactan con el Infonavit, dice, yo estoy de acuerdo, Infonavit, en que tú me descuentes 3,000 pesos al mes. Y lo firman, en su, cuando firman la aceptación de su crédito. 3,000 pesos al mes quiere decir que el patrón le tiene que descontar 100 pesos cada día. Los 100 pesos por los 30 días del mes son los 3,000 pesos. Si la persona laboró todo el mes, generó nómina, pues el patrón le descuenta 100 pesos diarios y al final de cuenta le entrega al Infonavit esos 3,000 pesos. Pero si la persona estuvo del día 1 al día 20, estuvo incapacitado, y el patrón, su patrón le pagó nada más del día 21 al día 30, y le pagó por esos 10 días que laboró 3,500 pesos, antes debió haberle descontado nada más 1,000 pesos, 100 pesos por cada día, laboró 10, 1,000 pesos nada más. Ahora, como el trabajador, la trabajadora se comprometieron a pagarle 3,000 pesos al Infonavit y se genera una nómina de 3,500, entonces el patrón debe descontar los 3,000 pesos y dejarle 500 pesos en su nómina a la persona trabajadora. Déjeme ponerlo de una forma más complicada. El trabajador generó nada más 2,500 pesos en esos 10 días en su nómina, y él se comprometió con 3,000 pesos. La reforma le obliga al patrón, reténle, no reténle, El término correcto es descuéntale los 2,500. Porque a mí me tiene que traer 3,000 pesos. Se comprometió conmigo Infonavit a darme 3,000 pesos. Entonces, quítale los 2,500 y mándamelos.
Oye, y déjalo sin nada.
La nómina le va a salir en cero. Sí, le va a salir en cero.
Entonces, ¿para qué es una reforma si no se supone que es para mejorar?
Bueno, es como decía yo, es un tanto hacer conciencia, porque los 20 días del día 1 al día 20, el Seguro Social ya le depositó al trabajador la incapacidad.
Pero ¿está usted de acuerdo que esos son imprevistos?
Sí, claro.
Porque al final del día yo no programo enfermarme, ni tener un accidente, ni cosa por el estilo.
Sí, de acuerdo. Pero la persona que tiene su crédito, la persona trabajadora que tiene su crédito, ¿tiene el dinero o no?
Pues en teoría se supone que sí.
Sí lo tiene.
Que si lo, o sea, has,
Sí. Entonces, el deber ser es que en esos casos el trabajador tendría que pagarle de manera directa al Infonavit esos 20 días que estuvo incapacitado. Uh-huh. Y no lo hace. ¿Por qué? Por costumbre. ¿Qué hace el Infonavit? Va acumulando esa deuda. Y esa deuda le provoca al trabajador intereses ordinarios, intereses moratorios, se va acumulando el saldo en cada periodo y a ese saldo se le van incrementando intereses ordinarios, intereses moratorios por falta de pago. Y no paga porque el patrón no tiene de dónde descontar y la persona no va al Infonavit a decirle: Infonavit, tuve 20 días de incapacidad, aquí están mis 2,000 pesos. No lo hacen.
Entonces es una reforma para los morosos, por decirlo, para los distraídos, para los no comprometidos, para los no conscientes. Vaya, y al final del día saldría beneficiada la persona porque te los voy a descontar quieras o no quieras, pero al mismo tiempo te voy a evitar efectivamente que se te venga una avalancha de intereses y demás.
Es correcto, es correcto.
Okay, perfecto. Y habla muy mal de nosotros como sociedad, licenciado. Muy mal.
Sí, porque no sabemos, no cumplimos, no dimensionamos.
Exactamente.
Nuestra responsabilidad. Mire, una persona cuando va a solicitar su crédito Infonavit, que hace su precalificación, que dice ya tengo el número de puntos requeridos. Uh-huh. Al menos en nuestras generaciones, ¿qué pensábamos? Mi sueño es tener una casa. Mi sueño es tener una casita. Es mi patrimonio, va a ser mi patrimonio. Entonces el Infonavit nace como una responsabilidad para los patrones, el hecho de hacer una aportación para generar un fondo, el cual ese fondo preste a esos trabajadores para que compren su casa, ¿sí? Hoy en día yo escucho y veo, porque me consultan demasiado, las personas quieren comprar por comprar. Y eso no funciona. Comprar por comprar no funciona.
Es decir, para aprovechar lo que tengo,
sí,
ahí del Infonavit.
Sí, que te dicen, sí, tu casa, y mira, y que van a construir unos acá muy bonitas y que baratas, y que yo te presento al de la inmobiliaria, y que te hace todos los trámites, y que para qué dejas el dinero al gobierno. O sea, esos son los argumentos que yo escucho.
Sí, ¿para qué le dejas el dinero al gobierno? Ajá.
Y van las personas, y luego ahí están un montón de casas abandonadas. Porque no les acomodan, porque están muy lejos de su trabajo, porque los hijos, porque esto y lo otro, y se pierde la propiedad, y se pierde lo que tenían en su cuenta individual y lo que hayan hecho de aportaciones, de abonos a su propio crédito, ¿sí? Entonces, si todos quienes vayan a solicitar un crédito para comprar una vivienda lo ven con esos ojos de decir, es una ilusión, es un sueño tener una casa, es mi patrimonio, como tal yo lo cuido. ¿Y cómo es cuidarlo? Oye, ¿qué pasa cuando yo me incapacito? ¿mi patrón paga o no paga? Sería la pregunta que yo me hiciera. Uh-huh. ¿Sí? Pongo el caso de una persona, una mujer que va a tener a su bebé. Va al Seguro Social y le dan su incapacidad por 84 días y le pagan sus 84 días al 100%. Esos 84 días el patrón paga el 5% de las aportaciones, pero no hace ni un abono al crédito de la trabajadora. Y la trabajadora tiene el 100% de su salario en su poder, en sus manos, porque el Seguro Social se lo pagó. Entonces, yo diría que hasta lógico tendría que resultar que la persona dijera, oye, ¿y el abono de mi casa? Voy que si estamos rentando, va a llegar el casero, el día primero va a tocar y vengo por la renta, ¿no?
Claro.
Oiga, pero estoy incapacitado. ¿Y a mí qué?
Me vale.
O sea, sí, sí, o sea, es un ejemplo muy, muy simple, pero creo yo que tiene lógica. Cuidar mi patrimonio. A final de cuentas, ¿a quién le va a costar? Le va a costar al trabajador. Porque luego viene otra situación. Oye, es que yo ya tengo, voy a cumplir 30 años y las reglas dicen que al cumplir los 30 años, si no se ha terminado de pagar el crédito, me lo liberan. No son 30 años. Son 360 mensualidades cubiertas. ¿Cuántas dejaste de cubrir por las incapacidades? ¿Cuántas dejaste de cubrir porque perdiste una relación laboral y tardaste 3, 4, 5, 10 meses en encontrar otra relación laboral? Todos esos tiempos no hubo pago de la mensualidad. Entonces no te los van a liberar en 30 años. Se van a recorrer las mensualidades después de los 30 años. ¿Cuántas tantas mensualidades hayas dejado de cubrir?
Claro. La casa no pierde, maestro, la casa no pierde.
No pierde porque no tiene por qué perder, porque el fondo del Infonavit es de los trabajadores. Si yo ya tengo un crédito, si a mí me dieron dinero, o me prestaron, no me lo dieron, me prestaron dinero para comprar una vivienda, me lo prestaron entre todos los ahorradores.
Claro.
Las aportaciones que hicieron los patrones. Entonces yo le tengo que devolver a ese fondo, que son de todos los trabajadores, le tengo que devolver lo que me prestaron. Entonces, no es el Infonavit como tal, no es el instituto como tal el que no pierde. El Infonavit tiene que estar vigilando que se cumpla, porque él es el que administra nada más un fondo.
Bueno, sí, en ese sentido lo quise decir.
Ajá, y ahí están las reglas. O sea, ¿a qué te obligas, trabajador? Tienen juntas informativas antes de que les otorguen los créditos. Se les explica, hace muchísimos años que no entró alguno, pero me imagino que debe de ir en ese mismo sentido, ¿no? De explicarles a las personas trabajadoras. Pero cuando la persona tiene el dinero en su poder, dice, no pasa nada. No pasa nada, lo utilizo para lo que tenga que utilizarlo, pero la deuda ahí se va acumulando. Aquí el mensaje que yo doy en este momento para todas estas personas es que platiquen con sus patrones, con sus empleadores, ¿cómo van a hacer los descuentos? El patrón, ¿cómo va a hacer los descuentos? Porque ahí viene la otra parte, ¿sí? Como no es clara la reforma, yo la entiendo en ese sentido, pero no es clara. El Infonavit sacó un comunicado el mes pasado en donde dice, te doy 2 meses de prórroga a ti, patrón. para que actualices tus sistemas. No dice cuál sistema. Nada más dice actualices tus sistemas. Yo entiendo que es el sistema de nómina. Debe de haber un ajuste en los sistemas de nómina en donde se detecte que esas personas que tienen incapacidad, me voy a referir más preferentemente a ellas porque serían los que más días abarcan, en cuanto el sistema de nóminas detecte que no ha descontado en ciertos días del mes, en cuanto detecte que hay dinero, tiene que empezar a retirarlo, a descontarlo, para que al trabajador le llegue lo que le tenga que llegar después de haber cumplido con el pago del crédito. Ahora, esto se complica porque hay diferentes supuestos. Yo ahorita le puse uno muy sencillo. Yo le puse el supuesto de que se incapacitó del día 1 al día 20. Pero del día 21 al día 30 sí hay nómina. Ah, bueno, ahí hago el ajuste, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si ese trabajador labora del día 1 al día 20? Y del día 21 al día 30 se incapacita. El sistema tendría que estar descontándole esos 100 pesitos diarios. Porque, como usted dice, pues es algo inesperado, es una contingencia que yo no sé que me voy a enfermar. O sea, yo no me quiero enfermar, yo prefiero estar trabajando, ¿no?
Claro.
Pero, ¿qué va a pasar si el sistema de nóminas ya generó y ya pagó la nómina del 1 al 20 con el descuento que le corresponde de cada día? Y los otros 10 días, como ya está incapacitado, no va a haber nómina, ¿qué es lo que va a pasar? Yo he escuchado asesores que dicen, no, es que tú ve asegurando desde el primer día de la nómina, ve asegurando el crédito de Infonavit. Y yo los cuestiono, les digo, a ver, ¿cómo? ¿Tú estás sugiriendo que les descuenten más dinero en los primeros días nada más para cumplirle a la reforma? Le dije, yo como trabajador yo no te lo voy a aceptar. O sea, ¿cómo vas a saber tú, patrón, porque al final de cuentas tú eres el que me estás descontando, que sí me voy a incapacitar? A lo mejor la primera semana, si mi pago es por semana, me lo vas a dejar muy poquito, ¿sí? Porque ya me lo descontaste, y las otras semanas a lo mejor me los dejas un poquito más más holgadas. Pero ¿por qué yo tengo que sufrir, yo trabajador, que los primeros días del mes me vayas a hacer un descuento más fuerte del que debe de ser?
Claro.
Entonces, son circunstancias que se van a presentar. Eso sí, son circunstancias en las que, como federación, nosotros, su servidor, con la firma mancomunada del presidente de nuestro Consejo Directivo Nacional de la Federación, hicimos la consulta al Infonavit por escrito, diciéndole, oye, tenemos estos escenarios, ¿sí? Aclárame cómo se tendría que hacer. ¿Y por qué te lo pido yo, contador? Porque yo soy el que va a hacer los cálculos.
Claro.
¿Sí? Entonces, sí nos contestó el Infonavit, nos acaba de contestar hace 2-3 días, pero no responde del todo. Entonces, vamos a hacer un replanteamiento a una duda que quedó por ahí.
Vamos a seguir con el tema. Ya hay participación de nuestra audiencia también, bastante, por cierto, que con preguntas para el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos ya de regreso y nos acompaña el licenciado Gerardo Martínez Chávez, él es presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara, y experto en pues todo lo que tiene que ver en materia de seguridad social. hoy platicando sobre ese tema de la reforma a la ley del Infonavit, pero también hay participación de nuestra audiencia, muy vasta, por cierto, esta tarde, siempre que usted está por aquí con nosotros, pues ahora sí que hay muchas consultas para usted. Nos dice Anónimo, solicito su orientación. Acudí 3 días a la subdelegación IMSS para solicitar constancia de semanas cotizadas y no alcancé ficha para atención. Intenté hacerlo en línea. Dice mi correo electrónico, no está confirmado. Sigo las indicaciones y pasa lo mismo en varias ocasiones. ¿Qué hacer? Gracias por su orientación.
Tiene que ir a la subdelegación a que le actualicen su correo. No va a haber otra forma de actualizarlo.
Favor de recomendarme un abogado con especialidad en asuntos bancarios. Gracias por su ayuda de antemano. Ricardo Morales. Señor Morales, sí, en el despacho del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, él le puede ayudar precisamente con esos temas. Ahorita le busco el teléfono, o lo tienes por ahí a la mano. No, aquí lo tengo, mire, anótelo por favor, señor Morales, anótelo, aquí lo tengo, es 33-36-29-37-30. Se lo repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37, licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él le puede ayudar, él es expertazo con esos temas. Buenas tardes, señora Susana. Les pido un consejo. En mayo de este año me iban a depositar mi primer pago de pensión del IMSS con retroactivo, pero no sé por qué el banco rechazó el pago. Ya fui y me dicen que todo bien, pero no. Sigue el problema que no sé cuál es. Me acaba de llegar una carta que dice que mi cuenta me la van a cancelar. Fui otra vez al banco y dicen, no hay problema, ¿qué hago? ¿Sería mucho problema cambiar de banco? En relación a que se tardaría más el IMSS en pagarme, porque no me ha depositado el retroactivo, solo me ha depositado mayo y junio, pero sin retroactivo.
Bueno, primero ahí tiene que preguntarle al IMSS si puede hacer el cambio, porque luego va a haber una duplicidad de cuentas y le pueden cancelar la pensión, el depósito de la pensión iba a ser más tardado. Yo le sugiero ir al IMSS y que ahí le indiquen exactamente qué es lo que tiene que hacer, porque por lo que veo sí es un problema en la cuenta del banco.
Andrea Sánchez, yo pago IMSS, SAT, Infonavit con cheque a la hora de revisar en facturas recibidas en la página de Hacienda. Ahí dice que el Infonavit lo pagué vía transferencia. Si lo pagué con cheque, ¿por qué dice transferencia? ¿Qué debo hacer? ¿Hacienda no me lo va a tomar como deducible?
Pues la forma de pago es diferente. Entonces, es una falla que tiene el sistema del Infonavit.
Carlos López dice, tengo 80 años. Mi esposa se quiere divorciar. Me dijeron que le toca el 15% de mi pensión. ¿Es cierto?
Si es por pensión alimenticia, un juez es el que toma la decisión, pero pensión nada más por divorciarse, que la ley del IMSS diga, si te divorcias le voy a dar un porcentaje a ella, no.
Buenas tardes, una persona moral con fines no lucrativos. Cuando le facturas gastos, las personas físicas se tiene la obligación de retener ISR e IVA, ¿y me pueden decir en qué parte de la ley lo indica?
Sí, debe de hacer una retención de un porcentaje, tanto del ISR, del IVA. No traigo los artículos ahorita aquí en la mente.
Por favor, ¿me podría decir el licenciado Gerardo si cuando quedaron designados beneficiarios en una Afore y la titular de la cuenta fallece a los 50 años sin pensionarse por no reunir los requisitos, ¿pueden los beneficiarios designados en la Afore acudir directamente ante el banco para reclamar el saldo de la misma o se tiene que agotar otro trámite? Muchas gracias.
Si ya tienen la resolución de negativa de pensión de orfandad, con ese documento se presenta a la Afore y con el documento de designación de beneficiarios.
¿De dónde obtiene el documento?
En el Seguro Social. Tiene que haber una negativa de pensión.
Ah, porque pues no, como no llegó a la edad de pensión. De pensionarse, pues.
No, pero no es pensión de cesantía, tendría que ser una pensión de vida.
Porque falleció.
Ya. Ajá, si tiene 150 semanas, entonces sí van a tener derecho los menores, si está en conservación de derechos, si es que no estaba dada de baja.
Buenas tardes, en el 2016 me incapacité. A ver, en el 2016 me incapacité en junio hasta diciembre del 2016, por enfermedad. El patrón, por lo que entiendo, no pagó mi Infonavit. ¿El Infonavit manda mi cuenta a cobranza legal o cuando regrese de incapacidad se lo cobran al patrón todo lo acumulado?
No, porque existe una incapacidad. Al patrón no le van a cobrar porque no tiene una nómina de dónde hacer el descuento. Y lo que pasa ahí en esos 6 meses que estuvo incapacitada la persona, se le acumularon intereses ordinarios, intereses moratorios, o sea, su saldo creció por falta de pago.
Hola, ¿puede decirnos el abogado dónde está el fundamento de lo que está diciendo? O sea, necesito bajarlo, gracias, o si me lo comparte sería padrísimo. Linda tarde, Katy Murillo.
Es el artículo 29 de la reforma a la ley del Infonavit del 25 de febrero de 2025.
Nos dicen, a ver, soy Pedro Torres, por favor ayuda, se murió mi cuñado. Su carro está a nombre de... A ver, creo que quiso decir, se murió mi cuñado, su carro está a nombre de él. Fuimos a cambiar las placas, le dijeron que tenía, no se podía, tenía que ir el dueño del vehículo, por favor ayuda. Bueno, si su cuñado murió, yo creo que... A ver, híjole, es que este es todo un rollo. Porque si ya murió, creo que necesitan presentar en qué etapa va el juicio sucesorio testamentario.
Es correcto.
¿No? Si el carro lo dejó específicamente a nombre de alguien, uh-huh, o si no lo dejó, tendría que hacer un juicio sucesorio intestamentario. Pero mire, ¿le pueden ayudar, señor Pedro Torres? Pregunte directamente, o sea, porque no puede ir obviamente su cuñado, por favor, no. Pues ya murió. Ya murió, pero me parece increíble, si me permite una pausa, que una cosa como estas nos dicen que tiene que ir, pero ya se murió. A ver, ya se murió, entonces, ¿cuál es mi opción B? Porque no te puedo traer a mi cuñado, uh-huh, ¿no? O ¿qué se puede hacer? Pero no te dan información.
No, porque no la saben.
Alguien arriba de ti. ¿Quién es tu jefe que me puede informar? Exacto. Si tú no sabes, perfecto. No,
nos quedamos con el no del de la ventanilla, ¿no?
Es que ese es el problema. Nos dicen no. Ahora sí, como el no hay, ¿se acuerda de cosas? Sí. No hay. A ver, ¿quién está por encima de ti? ¿Quién sí me puede dar información? Alguien con un rango mayor al tuyo.
Que sí sepa.
O alguien que sí sepa, pues. O sea, no se trata de ofender a nadie, pero sí, si no sí, sabes... Sí. Pero porque tampoco tienen voluntad de servicio. A ver, permítame, yo no sé, pero déjame le pregunto a mi jefe. O vaya tal parte aquí mismo para que le digan.
No, y como funcionario público, si ya te llegó esa pregunta y no la supiste, la investigo porque mañana me pueden volver a preguntar, ¿no?
Es correcto. A ver, nos dicen... ¿Cuál Afore, licenciado Gerardo, cuál Afore da menos problema al pensionarse? ¿La Afore Banamex tiene algún riesgo? Le pregunta Sara.
No, la Banamex no, GNP no, Banorte no, son varias las que son más principal, por ejemplo. Yo fui y no tuve absolutamente ningún problema, ¿sí? Sería injusto hablar de algo que no me consta.
A ver, aquí Sara dice, una persona que se incapacita por enfermedad general, no le pagan sueldo completo, sino un porcentaje, y no le pagan a partir del primer día. El trabajador no recibe su sueldo completo. Otra duda, licenciado. Pero ¿cuál es su duda aquí?
Del descuento de Infonavit. O sea, en una incapacidad de, así lo entiendo, de riesgo de trabajo, de maternidad, sí tiene el 100% de su salario como para pagar su crédito. Y si es enfermedad general, nada más le pagan el 60% y a partir del cuarto día. Es decir, el subsidio que está sustituyendo el salario de la nómina está disminuido. Pero recordemos, a final de cuentas, es un contrato el que se firmó con el Infonavit, y en ese contrato se compromete a pagar determinada cantidad de dinero. Vuelvo al ejemplo, si estamos rentando una casa y llega el casero y nos dice, vengo por la renta, oiga, es que tengo una incapacidad de enfermedad general, el casero va a decir, pues lo siento, recupérate pronto, pero yo necesito mi renta, ¿no? Es un compromiso que se adquiere y que se debe de honrar y de cumplir.
¿Tenemos pausa, Gerardo? Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con más participación de la audiencia. Hay más participación, más preguntas para el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Y, a ver, creo que me quedé con una pendiente también de Sara. Dice, otra duda, licenciado. Los que se pensionan por la ley 97 y no hicieron uso de su crédito, ¿les dan mayor cantidad de pensión o qué pasa con los recursos del Infonavit?
Toman esos recursos del Infonavit para enviarlo a la aseguradora que les va a pagar su renta vitalicia. Y obviamente, en teoría debería de ser mayor su pensión, pero tengo mis dudas de que así sea.
Aquí nos dicen, pero la persona incapacitada de todas formas recibe su pago, no por parte de la empresa, ahora por parte del IMSS. Aquí el único detalle es que el IMSS tarda mucho en pagar las incapacidades, aparte de que los traen a vuelta y vuelta y pues gastan más dinero de lo habitual, aparte de estar enfermos. Así que no les rinde el dinero. ¿Y qué va a pasar cuando un trabajador tenga una incapacidad de más de un mes? Por ejemplo, una incapacidad por maternidad, o que el trabajador ya no regrese a trabajar después de 3 meses de incapacidad y no alcance su finiquito para cubrir esos importes que debe pagar de Infonavit.
Se le van a acumular. De hecho, en el comunicado que nos envió el Infonavit, establece que lo que no se alcance a pagar en el mes, por eso reitero que el periodo es mensual, no se acumula al siguiente periodo. Como el hecho de decir, los 500 pesos que no alcance a pagar en este mes se me acumulan al siguiente y en lugar de 3,000 mi patrón me va a descontar 3,500, no. Esos 500 pesos que no se alcanzaron a pagar murieron en una obligación inmediata ahí, pero quedaron acumulados al saldo para generar recargos.
Entonces no se murieron.
No, por eso, en ese momento sí. Murieron en ese momento.
Ok, bueno.
Pero no en la vida del crédito.
Sí, pero luego resucitaron.
Resucitaron.
No, al tercer día. A ver, muchas gracias Lulú por el comentario y dicen, su invitado explica muy bien. Pregunta. ¿Dicha reforma Infonavit aplica a créditos concedidos en 2024 o desde cuándo se va a aplicar?
Se aplica a partir del 1 de julio de 2025 y aplica a todos los créditos, independientemente del año en que se ejercieron.
Lulu también le pregunta si usted tiene despacho, alguna página en redes sociales, puede dar asesorías.
Sí, con todo gusto.
¿Nos da el teléfono? O bueno, pónganse listos y un poquito antes de que concluya damos el teléfono de su despacho, por favor.
Sí, con gusto.
Gracias, licenciado. A ver, buenas tardes. Felicidades a tu invitado. Yo compré mi casa hace 31 años. Me atrasé 2 años. Me registré en el programa Responsabilidad Compartida. Me aumentaron otros 10 años. Serán 40 años para pagarlo. Me prestaron 76 mil y a la fecha debo 165 mil. ¿Cree usted que está bien? Soy María de Jesús Preciado, tengo 65 años, gracias por su atención.
No, pues definitivamente no está bien, ¿no? Me llama la atención que dice que durante toda esa vida laboral nada más dejó 2 años de pagar y ahora que hizo su reestructura se la avientan 10 años más.
No, pues.
Habrá que contar 360 mensualidades.
O sea que.
Entonces de entrada no me suena lógico.
O sea, es decir que, a ver, María Jesús, ella tendría que preguntar, a mí dime el número de mensualidades que tienes registradas,
sí,
que yo ya te pague.
Los puede bajar de la página.
Los puede bajar.
Esa información ahí está en la página, entran en su cuenta y ahí la bajan y tiene todas las aportaciones, todos los descuentos y enteros que realizaron sus patrones. Todo lo que recibió el Infonavit para amortizar su crédito, ahí está.
Buenas tardes. Si un colaborador deja de trabajar, ¿cómo puede hacer él sus aportaciones y cuánto es lo que aumenta? ¿También se haría de mensual o bimestral?
Es mensual le aumenta el 5% porque es el 5% que estaba pagando su patrón. Entonces tiene que ir directamente al Infonavit para que le expliquen cómo es que tiene que hacer el pago. Antes les daban un carnet, les decían aquí están como unas hojitas de pago y con esto va al banco.
José Suárez dice, debo más de 700,000 pesos a bancos, Electra, he estado pagando el mínimo y ya no quiero pagar, ya no me alcanza el dinero, no tengo nada a mi nombre, ¿qué pasa o qué me aconseja?
No, yo ahí no puedo aconsejarle, no tengo conocimiento en esa materia.
Pues don José, no sé si usted ya ha hecho convenios con los bancos, porque se pueden hacer convenios, ¿no?
Pues sí, sería lo primero, ¿no?, que debería de agotarse.
Ajá, o en el caso de la tienda que menciona algún tipo de convenio, pero, híjole, decirle, no, pues ya no pague, seguramente se le van a ir a la yugular.
Sería una irresponsabilidad, yo no le podría decir eso.
Hilda Cepeda dice, perdón, a la persona que dice que le van a cancelar la cuenta en el banco, ay, perdón. A la persona que dice que le van a cancelar la cuenta en el banco, que meta algo de dinero mientras le llega la pensión, y ya con eso no le quitan la cuenta.
Ah, bueno, entonces es por no... Bueno, pero es que si esa cuenta es de nómina para el depósito de su pensión, no le requieren un saldo promedio, a no ser que sea otro tipo de cuenta.
Dice, buenas tardes. Mi pregunta es, si antes de la reforma la ley de mi Instituto de Seguridad Social... tenía una pensión superior a los 10 salarios mínimos, pero en el 2018, como resultado de la nueva ley, se me disminuyó. ¿Será legal esto? La merma de mi pensión es aproximadamente del 50%, le pregunta el profesor Gómez.
Será el Instituto de Pensiones del Estado. Me imagino que sí. Hay que tener en consideración, profesor, que el salario mínimo se incrementó un 100% en los últimos 5 años y las pensiones se actualizan de acuerdo a la inflación, y ahí hay una pérdida de poder adquisitivo en los últimos 5 años más o menos de un 78%.
María Catedral, licenciado, hace 30 años sacamos un departamento mi esposo y yo, y las escrituras nos las entregó el presidente Portillo a varios trabajadores, pero se nos perdieron las escrituras. ¿En dónde las podremos recuperar?
Pues tendrían que ir, creo yo, al registro público de la propiedad, al archivo general.
Estoy cotizando al seguro, mi Afore es pensionista con la nueva ley, ¿quién me estará pagando mi pensión al jubilarme? Atentamente, maestro José Rosario Ruiz.
Si está como persona trabajadora al amparo del apartado B del artículo 123 constitucional, se la va a pagar el ISSSTE. Si es al amparo del apartado 100A, apartado A, es decir, que tiene seguro social, entonces se la va a pagar una aseguradora privada.
Aquí la persona que le preguntaba qué pasaría cuando un trabajador tenga una incapacidad de más de un mes, o una incapacidad por maternidad, o que el trabajador ya no regresa a trabajar. Ay, discúlpame usted. El invitado dice que se le va a acumular, pero entonces ya no va a quedar la obligación de pagar la empresa al Infonavit.
No, el patrón no tiene ninguna responsabilidad.
Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias, licenciado Gerardo Martínez.
Cuídese mucho, licenciada.
Pues miren, nomás me voy y me enfermo. Ya no me voy a ir nunca más. Gracias, buena tarde.